Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, pide solidaridad para los activistas que están en huelga de hambre en Cuba.
Sin dudas, la situación en que se encuentran Guillermo Fariñas, Carlos Amel Oliva y los demás huelguistas de la UPACO en Cuba es bastante preocupante. Y como sus reclamos son muy necesarios y válidos, es deber de todo demócrata cubano, de toda persona de buena voluntad, darle algún tipo de apoyo, darle algún tipo de solidaridad con la intención de evitar un desenlace fatal con sus vidas y con la intención de llamar la atención sobre lo que está pasando en Cuba para que el régimen, para que la dictadura ponga fin a la represión brutal generalmente contra pacíficos defensores de los derechos humanos. Activistas en Cuba han decidido realizar el próximo día 11, entre las demás actividades que realizan diariamente en solidaridad con estos huelguistas, un ayuno por toda Cuba y en el exterior muchos les vamos a apoyar, pero hay muchas otras maneras de apoyar a los huelguistas. En las redes sociales, con un cartel, con un graffiti, poniéndolo en el auto, yéndose a donde hay alguna embajada cubana en cualquier parte del mundo, a protestar por lo que está pasando en Cuba, a solidarizarse con estos valientes cubanos. En fin, son miles las fórmulas para demostrar solidaridad con quienes luchan por una causa justa.
El activista habanero de la UMPACU, Ariel González, denunció en el canal de YouTube de esta organización que en días pasados la policía le quitó varias de sus pertenencias y que fue golpeado mientras se encontraba detenido.
Mi nombre es Ariel González Cueva, soy activista de UMPAN. El día 13 de junio fuimos víctimas aquí en la casa de un acto vandálico donde nos ocuparon, donde nos robaron varios objetos de valor, como es una computadora que yo había adquirido con el sudor de mi frente. Aquí en Cuba todos sabemos que las computadoras, para adquirirlas, se van armando pedazos. Eso fue lo que hice yo, para armarle una computadora a mi hijo, para que mi hijo estudiara. Fui víctima de ese acto vandálico. Me llevaron una cámara fotográfica, me llevaron una impresora de memorias. Discos que tenía, discos normales que tenía de música, discos que tenía de niño, de muñequito. Y discos de mis actividades políticas. Ese mismo día fui conducido a la unidad de la PNR del Cabo. Ahí me tuvieron aproximadamente 2 horas. De ahí me trasladaron para hacer también ese sentido. Y ahí estuve 5 días. El mismo jueves, al yo estar plantado, que no quise comer, me sacaron una celda donde estaba con 2 acompañantes. Solo estuve en esa celda. Ahí entraron 2 oficiales. El azote que tenían ellos era darme golpe por la barriga. No darme golpe porque me dejaran marca ni secuela. Los golpes eran darme golpe por la barriga. Eso fue lo que hicieron. Me aguantó uno y el otro me dejaba por la barriga. Inclusive, hay una parte que uno dice, le doy una patada y él le dice, no, acuérdate que no se puede dejar marca.
Oficiales de la campaña de Hillary Clinton acusaron este lunes a piratas cibernéticos rusos de tratar de interferir en las elecciones de Estados Unidos, divulgando correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata. Algunos estrategas veteranos del partido y ex asesores de Clinton sugirieron también que la campaña seguirá presionando con el tema para plantear interrogantes sobre los vínculos entre Donald Trump y Moscú. WikiLeaks divulgó los 20.000 correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata la semana pasada, poco antes del inicio de la convención que arrancó ayer en Filadelfia. WikiLeaks no reveló la fuente de la filtración, pero muchos señalaron a Rusia después de que el Comité Nacional Demócrata dijo el pasado mes que piratas rusos habían penetrado sus sistemas. El Comité para la Protección de los Periodistas obtuvo el estatus de ONG acreditada ante Naciones Unidas a pesar de la oposición de Rusia y China. El comité con sede en Nueva York denuncia las agresiones contra los periodistas en todo el mundo. A partir de ahora podrá acceder a los órganos y procedimientos de la ONU, como muchas otras organizaciones no gubernamentales. La decisión fue adoptada por el Comité Económico y Social de la ONU con 40 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones. Previamente, la solicitud había sido rechazada por los países que forman parte del comité encargado de las acreditaciones de la ONU, como Cuba, Venezuela y Turquía. Y hasta aquí las informaciones.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír. Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Lleva cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Hoy estamos a dúo. Aquí estoy con Victoria Ruiz Labrit. Buenos días.
Muy buenos días, y celebrando el 26 de julio de hoy. Tú sabes que en el calendario católico es el día que se celebra el nacimiento de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, padre de la Virgen María. Por eso se dice hoy el día de los abuelos. Pero bueno, no en todo el mundo hoy es el día. Por ejemplo, en Polonia se celebra el 21 de enero, en el Reino Unido es el primer domingo de octubre, en Canadá el segundo domingo de septiembre, en Chile el 15 de octubre, en Colombia el cuarto domingo de agosto, y en fin. Y en Cuba yo recuerdo que Santa Ana también había quien le decía la abuela. Por eso hoy, día de los abuelos, traigo un pensamiento de abuela. Soy abuela.
Sí, yo sé.
Felicítame.
Felicidades, Victoria Ruiz Labrit. Bueno, al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez, y en la producción está Ernesto Morales Alpizar. Buenos días y bienvenido. Bueno, hablemos de la generación gnomo. Sí. La generación gnomo no tiene nada que ver con los gnomos del bosque. Viene de no motherhood, ¿no?
Así, no, no mamá.
No quiere ser mamá.
Que revelan que, bueno, no que se revelan, que ellas no contemplan ser mamá.
Exacto.
Tras nacer las siglas femeninas de las mujeres pans, que eso en inglés quiere decir tías solteras con dinero, y las yumis, que son jóvenes urbanas con poder adquisitivo, eso en inglés, toca dar la bienvenida a la segunda incorporación, las nomos. La generación no mother, como decía Michelle, no madre, que reclama el respeto de una sociedad que tiene la absurda creencia de que nosotras las mujeres tenemos que dar a luz al menos una vez en la vida. Pero tú no vas a parir. Pero óyeme, tú no quieres tener muchachos.
Tú eres anormal si tú no quieres tener hijos.
Así mismo. Así lo define al menos una asociación británica que se llama Gateway Woman, que es el paladín de la causa y responsable de la popularización de la generación gnomo. Hay un libro, el libro es la Biblia de las mujeres que constituyen la generación gnomo, escrito por una escritora que se llama Judy Day, y también es cofundadora de este grupo que se llama Gateway Woman. Alcanzó los primeros puestos en la lista de títulos más vendidos en Amazon, y la obra es una ensalada de cuentos autobiográficos, psicológicos y de autoayuda que se dirigen a las mujeres entre 15 y 44 años que no tienen ni quieren tener hijos. La escritora ofrece un retrato pormenorizado de la realidad a la que se expone quien no tienen deseo de tener descendencia. Ella dice, lo que ocurre en la vida de esas mujeres es mucho más complejo de lo que parece, pues no siempre se trata de una decisión propia o hasta una cuestión biológica. La autora se basa en su propia experiencia. Cuando cumplió 40 años, se dio cuenta que nunca sería madre, lo que le produjo no pocos dolores de cabeza. La vida que siempre había esperado no existía, pero poco a poco se dio cuenta de que no estaba sola. Ahora su libro ofrece pautas muy marcadas para desdramatizar una situación que, según esta escritora, en ocasiones puede resultar algo complicada. Dice, cuando dejó de importarme la idea arquetípica de la familia, entonces fue que yo salí adelante. ¿Por qué? Porque tiene el peso cultural de la sociedad, que es mamá, papá y nené. Su objetivo de ayudar a otras mujeres se sustenta en su historia personal de insatisfacción y desesperanza. Pero no todas las representantes de la generación Nomo proceden de una odisea emocional como el que tuvo la escritora o como tienen algunas mujeres que presidieron la fundación de esta organización. De hecho, las iniciativas de la asociación Gateway Woman no solo se centran en ofrecer asistencia psicológica a esas mujeres, sino que tratan de destacar la alegría de vivir con arreglos a su condición de mujeres que no son madres. Muchas famosas de Hollywood han confesado recientemente su deseo de no ser madre y lo han hecho sin complejo. Hace un tiempo, la ministra del Reino Unido contó en una entrevista que a sus 46 años no había tenido hijos porque nadie le había dado cuerda a su reloj biológico. Lo que digo yo, no hay hombre que te acomode y la calle está muy dura. Tras dejar claro que los niños le encantan, aseguró esta mujer, que tuvo un poder la ministra de Empleo en el Reino Unido, que los niños le encantan, pero el motivo de su decisión fue fundamental en el hecho de no haber encontrado esa persona idónea para tenerlo. Claro. Resulta curioso comprobar la existencia de esas respuestas que no son sino la consecuencia de unas preguntas que nadie sabe muy bien a qué viene eso y que siempre aparecen cuando se trata de una mujer con éxito profesional. Ustedes saben que una mujer con éxito profesional, amiga, tiene el interrogante, como también sorprende la necesidad de justificarse con el argumento de que mucha gente le dice, pero ¿por qué tú no tienes si los niños son una bendición?
Bueno, quizás para ti lo son, pero para otra
persona una persona
no.
Que tiene su carrera, que está enamorada de su carrera, que vive, pues se siente satisfecha. Sí. ¿Por qué? En el 2009, la escritora suiza Corinne Meyer asaltó con la fuerza la librería con una actitud radicalmente opuesta. El libro se llama No Niños, 40 razones para no tener niños. Ya era más directo. Dinamitó cualquier tentación de no herir sensibilidades. Verbalizó lo que muchas mujeres piensan. Los niños son como un grano. Y si lo tienes, disfrutas. Si tú no lo tienes, disfrutas de más sexo y mayor oportunidades laborales. Eso mucha gente lo piensa así. Hay otras que piensan, yo no puedo tener muchachos porque yo no tengo capacidad maternal. Eso que te dicen que las mujeres todas nacemos con capacidad maternal. Hay muchas mujeres que les gusta tener un sobrino, un ahijadito, el hijo de una amiga.
Y lo disfrutan y cuando lo están disfruta, con él y al final del día se lo mandan
a la
mamá.
Se lo devuelven y ya. Más allá de cualquier opinión, lo que parece evidente es que la generación Nomo se presenta como la reivindicación de un espacio de respeto y de libertad, y el respeto a las decisiones de uno y la libertad de poder llevarla a cabo sin tener que estarle dando explicaciones a la gente, que es lo que más daño le hace a esas madres. Esas mujeres que no van a ser madres. Y que las madres que entonces tienen 4 o 5 le vienen a hacer la molestia, la espina irritativa a esas mujeres que no quieren tener hijos.
Yo tengo una amiga que no tuvo hijos porque no los quería tener. Y una vez ella me dijo, mira, ¿tú sabes por qué yo no los tuve? Porque yo soy egoísta y yo quiero vivir para mí.
Pero mira qué justa.
Claro, yo le dije, yo te felicito por tu honestidad contigo misma. Sí.
Es que hay mujeres que por la presión social o porque se enamoran de un hombre y ese hombre quiere tener hijos y aunque tú no los quieres, entonces se sacrifican,
claro.
Y paren. Y después esos hijos, ¿qué es lo que tienen que purgar? Una madre que no está satisfecha, que los puede querer mucho, pero no es la madre dulce, preocupada en la cosa de la ternura. Porque puede ser que tiene la preocupación de que tenga la ropa limpia, de que tengan la comida, de que vayan a la escuela. Pero esa cosa maternal y tierna no la tiene.
Claro, pues no querían hacerlo. Lo bueno es que cada uno escoja cómo quiere vivir su vida y que los demás la dejen vivirla.
Vivir y dejar vivir.
Exacto. Bueno, una de las razones por qué algunas mujeres no tienen hijos es porque quieren tiempo para ellas mismas. Pero bueno, vamos a hablarle a las amigas que están casadas, que tienen hijos y necesitan un poquito de tiempo para sí mismas. Mujeres y hombres tenemos a diario una multitud de tareas que debemos realizar. Trabajamos, cuidamos de los niños, de la casa, de la pareja, en ocasiones de nuestros padres. En esa ajetreada vida también debería haber hueco para lo que llaman hobbies, ¿no? Esas actividades que a ti te gustan, que te relajan, que alimenta tu ser y que tienen que ver con nosotras mismas, con cómo somos y cómo nos sentimos. Conviene encontrar un equilibrio entre lo que hay que hacer y lo que nos gusta. Leer, viajar, hacer deporte, ir al cine, bailar, pintar, lo que sea, algo que a ti te hace la vida más placentera. Podemos compartir algunas actividades con la pareja, otras no. Ahora, ¿sabemos defender nuestro tiempo libre? ¿Renunciamos a él más que los hombres? Y si es así, ¿por qué lo hacemos? ¿Y causa esto entonces malestar en la pareja? Porque tú sabes, él sigue con su hobby, si tú limpiando, entonces tú te sientes mal y te resientes, ¿no? Pues sí, nosotras, esto está estudiado, renunciamos más a nuestras actividades que nos gustan, a nuestro hobby y a tiempo de ocio, porque asumimos más tareas domésticas y familiares. A menudo, esta situación promueve una queja contra el hombre. En el último siglo, hemos cambiado de vida, hemos accedido al mercado laboral, hacemos lo que podemos para conciliar y hemos conseguido independencia y una vida más plena. Hemos conquistado muchos territorios, pero hemos pagado por ello. Ganamos menos que los hombres y seguimos haciendo más tareas domésticas. Lo primero se debe a leyes injustas y a un imaginario colectivo que atribuye al varón más valor. El problema de las tareas domésticas tiene su origen en leyes psicológicas internas que debemos revisar. Las mujeres siempre nos echamos la culpa cuando algo no funciona en el ámbito familiar.
Así mismo.
Creen que sus ambiciones se enfrentan a lo que las mujeres de otras generaciones les dejaron grabado. Tú se supone que limpies, cuides a los niños, hagas esto, hagas lo otro, ¿no? Pero también tienes estas ambiciones que las mujeres han desarrollado y que ahora pueden cumplir, porque el mundo, pues, gracias a Dios, ha cambiado bastante. Ahora, esa exigencia que nos ponemos encima porque tenemos ambiciones, pero ahí está la voz de la abuelita, las mujeres se supone que, ¿no? Esa exigencia que proviene de haber interiorizado un modelo demasiado rígido, crea tensión en la pareja. Corresponde a una imagen idealizada de la mujer como una madre capaz de resolver los infinitos problemas prácticos del hogar. Cuando ella responde a ese estereotipo, el hombre por lo general se deja hacer, quiere ser cuidado al estilo infantil y que todo se haga por él. Fulana, tráeme esto, fulana lo otro, fulana, me lavaste las camisas, y la pobre fulana haciendo todo eso, además yendo a trabajar de 9 a 5 todos los días. En la búsqueda de la igualdad, quizás hemos tenido que renunciar a cosas. La cuestión es que esas renuncias no sean importantes y que se repartan de forma justa. Tener tiempo libre para hacer actividades que nos agradan es necesario para que ambos se sientan bien consigo mismos y con el otro. Y también se tendrían que cuidar las aficiones compartidas, ¿no? Esas actividades en pareja. Cuando los niños son pequeños queda bien poco tiempo libre, pero cuando crecen, pues se pueden ir retomando. Entonces, ¿qué nos pasa? Bueno, pues las tareas se acumulan y no hemos rescatado tiempo para lo que nos gusta más allá de la familia. No nos concedemos el derecho a cuidarnos y relajarnos, y ello nos lleva a estar incómodas, a sentirnos mal, y la relación de pareja se deteriora. Si te has quedado sin tiempo para ti, te arriesgas a vivir insatisfecha y transmitirlo a todos los que te rodean. Y no se trata de caprichos, sino de actividades saludables que repercuten en nosotras. Nos hacen felices. Y cuando tú estás feliz, la pareja está más feliz, los hijos están más felices, lógico, todo el mundo está más feliz.
Hay un dicho que dice, madre infeliz, hijo infeliz.
Es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, el espacio de libertad no se pide, se conquista. ¿Ok? Recuerden eso. Desde el principio de la convivencia hay que acordar el reparto de tareas y las aficiones. desde que ustedes se mudan juntos, ¿cómo se va a bregar la división de tareas? Y hay que revisar el acuerdo según cambie la situación. ¿Tienen su primer hijo? Pues mira, hay que dividir las tareas de manera diferente. Habla con tu pareja si te sientes molesta, teniendo claro qué te impide hacer lo que deseas. O sea, ¿el obstáculo es en realidad esa división de tareas o es otra? Si te sientes más sobrecargada, sentirás hostilidad hacia tu pareja, pero responsabilizarle es ponerse en una posición infantil. Y revisa los modelos con los que tú te identificas, tu mamá, tu abuela. Tú estás viviendo según las expectativas con las que a ti te criaron. Pues quizás es hora de evolucionar y dejar un poquito eso atrás y darte cuenta que tú sabes que tú también cuentas, tus necesidades también cuentan. Así que no abandones esas actividades que te traen placer y saca un poquito de espacio. Bueno, vámonos al horóscopo.
No me tires más ni te rías, que también a mí me tienes que poner la musiquita. Empecemos con Aries. Tomarás riesgo en el amor. Las aventuras amorosas pueden darte sorpresa y buenas lecciones. El lugar de trabajo, cuando estés atendiendo asuntos de negocio, será el momento más oportuno para aquellos solteros en busca de pareja. No te dejes impresionar por quien ofrece mucho. Números de suerte: el 16, el 7 y el 14. Tauro, se impone ponerte en forma, hacer dieta, un cambio de peinado, nuevo vestuario, en fin, una nueva imagen. El pasado quedará enterrado y vas a disfrutar de aquí y el ahora. En el amor, deja que te amen y no quieras nada a la fuerza. Ten la seguridad de que lo que está por ti llegará en un momento oportuno. Números de suerte: el 23, el 6 y el 5. Géminis, tus problemas de salud son reflejo de tus problemas familiares. Es muy importante que se recupere la buena comunicación y se restablezca la armonía para que puedas recuperar tu balance emocional. Aprovecha para quitarte de encima problemas que no te pertenecen. Aprende a delegar en otros. Números de suerte: el 1, el 23 y el 50. Cáncer. Tu popularidad, tus encantos y tus simpatías te destacan. A ti te gusta por naturaleza complacer y agradar a los demás y ahora te sentirás con más deseos de hacerlo. En tu trabajo serás ahora el que se destaque por tu excelente labor. La competencia se rendirá a tus pies. Tus talentos serán insuperables. Números de suerte: el 10, el 13 y el 3. Leo, ha llegado el momento para recoger lo que sembraste, Leo. Lo que pudiste hacer ya está hecho. Solo tienes que esperar con paciencia los resultados. Deja que los demás actúen. Limítate a escuchar y a cooperar. Cultiva tus encantos y tus dotes sociales, que te darán buenos resultados. Números de suerte: el 2, el 8 y el 29. Virgo, el no tener paciencia y precipitar las cosas no te ayudarán a obtener los resultados que deseas para ti. En la conquista de tu pareja, deja que todo se dé naturalmente y sin presión. No es momento de llegar a conclusiones definitivas en el amor. A mayor libertad, mayor entendimiento. Números de suerte: el 10, el 47 y el 9.
Continuamos con Libra. Tus intereses intelectuales y la buena comunicación se tornan en tu mayor actividad por el momento. Toda reunión o festejo familiar será de mucha ayuda espiritual y emocional para ti, que tanto necesitas del apoyo de tus seres queridos. Presta atención a todo asunto de salud. Los números de Libra: 7, 15, 16. Escorpión. Todo te saldrá bien hoy si estudias antes las ofertas y oportunidades que se te presenten. No actúes precipitadamente. Busca opiniones, conoce bien el terreno que pisas. Economiza, paga tus deudas antes de que aumenten. Los números de suerte de Escorpión: 15, 2 y 48. Sagitario. Una situación difícil llega a su final, aún así cuídate, no tomes decisiones cuando estés contrariado o enfadado. Espera a que tengas una idea más clara de lo que puedes hacer. Cuenta ahora con el apoyo de muchos que te quieren ayudar. Los números de suerte de Sagitario son el 10, el 36 y el 9. Capricornio. Dedicas demasiado tiempo a tu trabajo y abandonas tus deberes familiares. Esto pone en peligro la relación de pareja. Pasarás por pruebas que serán la clave para conocerse mejor o romper definitivamente. Los números de suerte de Capricornio son el 11, el 3 y el 7. Acuario. Tu balance emocional es muy importante para atender asuntos familiares. El ambiente a tu alrededor está algo cargado, por lo que se respira mucha tensión. La calma, moderación y el tener presente la lealtad hacia tu familia serán los factores que te ayudarán a solucionar positivamente cualquier situación. Los números de suerte de Acuario son 13, 24 y 16. Y por último, Piscis. Todo lo relacionado al dinero está bien aspectado. Se firman contratos o acuerdos que te dejarán buenas ganancias. Analiza detenidamente tu situación actual y verás que tienes que llevar a cabo cambios para poder gozar plenamente de toda la abundancia que está llegando a tu vida. Los números de suerte de Piscis, 17, 25 y 31. Y por último, los números de la lotería, el Cash 3 de la noche, 833, 833, el de la mañana, 310, 310, el Play 4 de la noche, 8663, 8663, y el de la mañana, 8717, 8717, y por último el Fantasy 5, 1, 14, 29, 31 y 36. 1, 14, 29, 31 y 36. Nos vamos a ir a la pausa, pero quédense en sintonía. Vamos a tener en nuestros estudios a la autora, cocinera y peregrina, ya verán por qué, Yosmar Monique Martínez. Ella acaba de publicar un libro de recetas sobre la gastronomía en el Camino de Santiago. Así que no se vayan.
Información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De los... Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Entre paréntesis. ¿Se acuerdan de Tarzán? Su intérprete, Johnny Weissmuller, nació en Rumanía en 1904, hijo de húngaros que emigraron a Estados Unidos 4 años después. Se dice que era enfermizo y el médico le recomendó la natación, deporte que no le atraía. A los 20 ganó 3 medallas de oro olímpicas y 2 más 4 años después. Hollywood le echó el ojo y lo contrató. Fuerte, con 1,90 de estatura y buen nadador, era perfecto para un film de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el hombre mono. Lo demás es historia. La etiqueta no se la pudo despegar nunca. Hubo muchos Tarzanes, ninguno como él. En su declive, pasó algunos años en centros psiquiátricos. Murió a los 80 años, confundido entre la gloria y la selva, emitiendo los gritos que lo llevaron al renombre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7405 kHz, banda de 41 metros, en los 13.605 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
De chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, de la cornetica. Yo trabajo por la mañana, ¿me entiendes?
¡Niño!
Para la El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Dámaso Rodríguez, Bruno Tocas y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Dámaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes. Cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy, 26 de julio, Día del Abuelo, traigo un pensamiento maravilloso del escritor y poeta Pam Brown. Y ella dijo, convertirse en abuela es maravilloso. En un momento eres madre, luego sabia y de pronto prehistórica.
¡Ay, Dios mío!
Convertirse en abuela es maravilloso. En un momento eres madre, luego sabia y de pronto prehistórica.
Bueno, hoy tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la autora, cocinera y peregrina, y ya verán por qué, Yosmar Monique Martínez. Ella acaba de publicar un hermoso libro de recetas llamado Tastes of the Camino, o Los Sabores del Camino, camino en referencia al Camino de Santiago. Bienvenida al programa.
Gracias.
Bueno, dinos brevemente, ¿Qué es este libro, Taste of the Camino?
Este libro es un, yo diría, un peregrinaje gastronómico uh-huh. en el propio Camino de Santiago de Compostela. Yo he hecho camino 4 veces y me encanta la comida y mucho más la comida española. Y decidí escribir un libro que refleja las recetas que yo comí a través del camino.
¿Te gusta la comida española porque eres de ascendencia española? O sea, ¿tienes parientes?
Tengo como 3 generaciones atrás tengo de ascendencia española.
Ok, es que como casi todos los latinos.
Sí, exactamente.
¿No? Tenemos un abuelo que salió
de... Sí, los bisabuelos, un conjunto de bisabuelos del lado de mi madre son españoles. Okay. Mis padres son puertorriqueños.
Ah, mira, yo soy puertorriqueña también.
Qué bien.
¿Y tu padre?
Los dos.
Ah, los dos son puertorriqueños. Sí. Ok. Taste of the Camino, Los Sabores del Camino, no es un libro de receta tradicional al que estamos acostumbrados en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, si usted se acuerdan del libro de Nitza Villapol,
sí.
era un libro de receta, era receta tras receta tras receta. Taste of the Camino tiene unas fotos espectaculares, además de que tiene anécdotas sobre tus peregrinaciones sobre el Camino de Santiago. Entonces, ¿cómo surge la idea de hacer este libro con este formato?
Bueno, cuando yo regresé de mi primer camino, las personas me preguntaban, saben que me gusta cocinar y me gusta comer. Me preguntaban, ay, Yosmar, ¿comiste la empanada gallega? Sí, ¿la sabes hacer? Mira, estoy tratando de desarrollar una receta que realmente me gusta, pero no he llegado ahí.
Okay.
Y después me encontraba con la misma persona un mes más tarde, Yosmar, la empanada gallega, ¿cómo anda? Súper bien, te la voy a hacer un día de esto. Y la misma cosa con la tarta de Santiago y otras recetas. Y cuando decidí organizar el libro, decidí que la mejor manera de realmente mostrar la variedad en las diferentes regiones del camino era ponerla por región, como yo viajaba en el camino, y no por tipo de plato.
Claro, que es como se hace tradicionalmente.
Pero eran comidas tradicionales de esa región por donde tú pasabas.
Sí.
Eran cosas especiales que uno va a un restaurante y se las hacen, ¿no? La comida que la gente de esa zona por donde tú pasabas la puede estar comiendo en ese momento. La cocina mañana o la cocinó ayer.
Exactamente. Es comida bien tradicional, que no es complicada, que los ingredientes son accesibles, muchos de los ingredientes vienen de la granja al lado en el propio camino y son ingredientes que se encuentran aquí en los Estados Unidos. España tiene una gran gastronomía molecular fascinante, pero eso no es una cocina que la mayoría de las personas hacen en su propia casa.
Claro. Estos son platos caseros.
Sí.
Esto es para el cocinero como yo, como Vicky, como cualquier otra mujer. Explícanos un poco sobre el proceso de escribir un libro de recetas, porque no es simplemente escribir las recetas, ¿verdad? O sea, tú tienes que desarrollarlas, me imagino que tienes que probarlas.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, cuando yo empecé a desarrollar las recetas, algunas recetas ya yo las había desarrollado hace muchos años atrás, pero las hacía así como que, un poquito de aquí, un poquito ahí, un poquito de sal aquí, un poquito de pimienta, no sé qué. Aquí me tuve que sentar a escribir todo antes de hacer la receta y después seguirlo. Y si me quedaba bien, perfecto. Si no me quedaba 100%, la volví a hacer y hacía algunos cambios.
Claro.
Y a veces algunas de esas recetas, todas las hice por lo menos 3-4 veces. Algunas llegué a tener que hacerlas 10 veces. Por ejemplo, la tortilla española. Yo la hice 10 veces hasta llegar al punto que yo estaba satisfecha con ella,
okay.
con la receta.
Sí, porque es que nosotros, por ejemplo, nosotros los cubanos, que a las amigas que nos escuchan, freímos mucho las papas.
Ajá.
Y yo vivo ahora con mi compadre, que vivió mucho, casi 15 años en España.
Ajá.
El kit me decía él que rehogar la papa, pero no freírla, sino que esté blandita.
Exacto.
Y después la cebolla también aparte. Nosotros las cubanas lo hacemos todos juntos y la papa refrita. Eso no es una tortilla española jamás.
Exacto. Y una vez que yo tenía las recetas desarrolladas de la manera que yo pensaba que me salían bien a mí, yo le di cada receta por lo menos a 3 personas para que la hiciera en su casa con instrucciones,
claro.
que siguiesen la receta perfectamente, que no hiciesen cambios. Y el motivo de eso era para saber si yo estaba comunicando lo que yo quería comunicar correctamente.
Claro, claro.
Porque obviamente yo sé que cuando yo las hago sale perfecto, sale muy bien. Pero si alguien tenía problemas con la receta, quiere decir que yo no lo había escrito bien.
Claro.
Entonces, yo veía cuál era el problema y lo trataba de comunicar mejor.
Claro, porque si yo no entiendo la receta, entonces eso quiere decir que el libro no está bien escrito. Entonces,
exacto.
Claro, tú ponías a la gente a probar las instrucciones.
Venía acá y investigaste en hoteles, en hostales, en hospederías más baratas,
sí.
Los albergues. Fuiste a todos los lugares para saber
sí.
Las diferencias también de esa cocina.
Sí, y fui hablando con muchas personas y fueron conversaciones muy casuales en general. Muchas veces empezaba porque le hacía un halago al mesero sobre el plato y ahí el mesero era la esposa que había hecho el plato, entonces me llevaba a la cocina, yo le hablaba a la esposa y me explicaba todo y yo iba haciendo más preguntas. Entonces, ¿usted las revuelve así o las revuelve de otra manera? ¿Usted las fríe las cebollas juntas con las papas o no? Como en el caso de la tortilla española.
Ajá.
Y la receta de la tarta de Santiago también fue así. Otras, yo fui investigando, buscando recetas y tratando varios métodos diferentes y adaptándolos a lo que yo pensaba que era mejor.
Claro, porque tú también tenías que adaptar para ingredientes en otros países, ¿no?
Exacto.
En el caso de este libro, Tastes of the Camino, que está en inglés, pues para Estados Unidos.
Sí.
¿Crees que lo vas a traducir en algún momento?
Me gustaría mucho. Primero, para traducirlo no es el problema. Eso es relativamente fácil.
Claro.
Es bastante trabajo, pero es fácil. Pero antes de traducirlo, quiero ver cómo consigo distribución
claro.
En España y América Latina, porque si no me quedo con muchos libros traducidos sin saber cómo venderlos.
Yo creo que en América Latina llamaría mucho la
claro
atención.
Claro que sí, claro que sí.
Mi hija me contaba que se encontró en el camino hasta japoneses, chinos.
Sí, los japoneses y los coreanos le encanta el camino, principalmente los coreanos. Lo que uno ve en el camino es que crece en popularidad debido a ciertos libros, películas, como los brasileños empezaron a ir al camino después que salió el libro de Paulo Coelho, muchos
claro,
de ellos, no sí. Todos, obviamente había brasileños antes.
Sí.
Los coreanos también tienen su propio libro. Los americanos empezaron a ir al camino mucho más a partir del 2012 cuando salió la película de Martin Sheen, The Way.
Ajá.
Así que yo quisiera a las amigas que tal vez en Cuba la gente no puede viajar.
Sí.
Hasta ahora hemos estado cerrados.
Uh-huh.
Y muchas amigas que nos escuchan hoy no saben lo que es el Camino de Santiago.
Sí, vamos a explicar qué es el Camino.
Ajá, pero hay una película que como les está entrando en el paquete cosas nuevas, búsquenla, como ya dice, se llama El Camino y es de Esteves.
Sí, de Emilio Esteves
Emilio
y Martin Sheen. Sí.
Uh-huh.
El camino en sí es un conjunto de rutas de peregrinajes que todas llegan a la ciudad de Santiago de Compostela en el noroeste de España, en Galicia. Y es el camino que el apóstol Santiago hizo cuando le tocó llevar el Evangelio de Jesús a la península ibérica. Y después volvió a Judea, lo mataron y sus discípulos lo agarraron su cuerpo y lo llevaron a Galicia. Fue enterrado en Galicia, pasaron 800 años, nadie se recordaba de él y un día alguien encontró su cuerpo, le avisó al padre local, el padre le avisó al obispo y el obispo le avisó al rey. Todos vinieron y determinaron que eso era los huesos del apóstol. Entonces hicieron una capilla. Las personas se enteraron de esto, muchas más personas empezaron a venir, milagros empezaron a pasar y más personas vinieron y más hasta que construyeron la Catedral de Santiago de Compostela del día actual.
Que es bellísima.
Sí.
Ahora, no es un camino, son varios caminos, ¿verdad?
Sí, son varios caminos. En España en sí o en la península ibérica hay por lo menos 12 rutas diferentes. Después hay unas rutas que empiezan en Francia. Y después hay gente, muchos de los europeos, no muchos, pero algunos de los europeos empiezan a caminar desde la puerta de su propia casa en Ámsterdam, o sea, Polonia, o Alemania, o Austria, y llegan a Santiago de Compostela después como de 3-4 meses.
Y el principal es el que llaman el Camino Francés, ¿no?
Sí.
Que va desde...
Empieza en el pueblo de Saint-Jean-Pied-de-Port, en el País Vasco, wow. En Francia.
Okay.
Cruza los Pirineos y entra
en Santiago,
en España.
En España.
Y se llama el Camino Francés porque empieza en Francia y porque los otros caminos franceses que mencioné antes, todos se unen en ese punto antes de entrar en España.
Claro. Y ese es el camino que tú usaste para el libro.
Exacto.
Ahora, tú has caminado 4 veces.
Sí.
¿El francés lo hiciste cuántas veces?
2 veces.
¿Y después hiciste qué rutas?
El portugués y el Camino Sanabrés, que es parte de la Vía de la Plata.
Ok.
Sí.
Ahora, ¿cómo empieza tu deseo de hacer el camino? O sea, ¿por qué te dio por hacer el camino?
Yo estaba en un periodo de transición en mi vida y llegué a un punto que tenía que tomar unas decisiones que parecían las decisiones correctas en el papel, pero dentro de mí no me sentía muy bien con esas decisiones. Y un buen amigo me dijo, Josman, si no te sientes bien con la decisión, no la tomes. Y yo creo que tú te has puesto mucho estrés en tu propia vida. Vete a hacer un voluntariado en algún lugar. Y me pareció la idea interesante, pero yo soy de la idea que cuando uno hace trabajo de voluntario, que yo hago bastante, uno tiene que tener pasión. Y en aquel momento yo no sabía qué hacer que yo tuviese la pasión. Pero la idea de hacer algo para desconectarme de mi día a día y tomar el tiempo para pensar en lo que yo quería hacer era muy atractiva. Y había conocido a algunas personas que habían hecho el camino. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo creo que voy a hacer el camino. Al día, como a los 2 días, mi madre me llama. Me dice, Josman, ¿tú sabes alguna cosa del Camino de Santiago? Y yo dije,
ahí está.
Sí, mami. Y estoy pensando ir a hacerlo dentro de unos 2 meses. Bueno, yo voy contigo.
Y ella no sabía que tú estabas pensando en el camino. Fue una cosa así como de...
Exacto.
Wow. Ok. O sea, que te tocaba.
Exacto.
Es que es una pregunta que yo le hice a mi hija. ¿Qué tanto tiempo sola? Porque la gente va en grupo y va sola. Que tú estás contigo misma. El camino te ayuda a reflexionar tanto y entender cosas que tú tienes adentro que tal vez no las ves con el día a día.
Yo sí creo que eso es posible. Yo creo que el camino tiene un impacto en todos que lo hacen. ¿Cuál es el impacto? Varía de persona en persona. Y algunos tienen un impacto inmediatamente y llegan, vuelven de Santiago y saben exactamente cuál fue ese impacto. Y otros le demora como unos meses después que vuelven del Santiago para darse cuenta cuál es el impacto. Y en el camino está sola si uno quiere estar sola. Porque claro, mismo que uno empiece el camino sola, solo o sola, uno siempre hay gente envuelta. Entonces, si uno quiere estar sola el tiempo entero, lo puede estar. Pero si no quiere estar, siempre hay otros peregrinos envuelta.
Y también es
alrededor.
Es bonito porque tú llegas a estos diferentes, o sea, tú vas caminando por semanas, ¿no?
Sí.
O sea, y te vas quedando en estos albergues y ahí entonces conoces gente que también está haciendo el camino, o sea, que es como una cosa...
Sí.
Puede ser muy sociable también, ¿no?
Exacto. Y yo he creado unas bellas amistades a través del camino. Una de las personas que me ayudó con el libro fue una señora irlandesa que la conocí en mi primer camino y ella... tomó 3 recetas y las testó en su casa.
Qué bien, entonces, qué bien. Tú sabes que en la presentación de tu libro, yo estuve en la presentación del libro de Josmar, yo hablé como con 3 o 4 mujeres que han hecho el camino y yo le hice la misma pregunta a todas ellas, ¿por qué hicieron el camino? Y todas estaban pasando por un momento difícil de su vida. Una vez estaba pasando un cáncer, otra estaba pasando un divorcio, otra. Eran diferentes situaciones muy, muy duras. Y se fueron a hacer el camino. No juntas, ¿no? Estos son personas individuales. Y todas coincidían en que hacer el camino les trajo lo que ellas necesitaban en ese momento: tranquilidad o autoestima. O
una paz interna,
lo
yo creo.
Que fuera, sí, que estaban buscando, esa experiencia, ellas dicen, me ayudó. Salí del estancamiento en que estaba después que me fui a hacer el camino. Así que parece que hay algo como que, no sé, muy espiritual. No, es espiritual, sí, es mágico. Ahora, ¿cómo uno se prepara para hacer ese... Es un viaje largo.
Sí. Bueno, hay la preparación física, obviamente, que cuanto más uno entrena caminando y usas y va juntando el equipamiento que va a llevar, una mejor experiencia va a tener al principio. Pero yo no entrené mucho antes de mi primer camino. La primera semana fue fatal, claro. Pero después mi cuerpo se acostumbró. Pero yo recomiendo que sí entrenen. Además de haber escrito este libro, yo estoy envuelta con una asociación de peregrinos estadounidenses que se llama American Pilgrims on the Camino. Estoy en la junta directiva, pero también fundé el capítulo aquí en Miami. Y nosotros damos charlas de qué es el camino, cómo prepararse el camino, qué esperar en el camino. Y todos los meses también hacemos una caminata para que las personas vengan y no solo entrenen. En Miami es un poco difícil porque todo es plano.
Sí, aquí no hay pirineos.
Pero por lo menos le da a ciertas personas una idea de qué esperar. Porque hay gente que quiere hacer el camino y nunca ha caminado 2 millas en su vida.
Claro.
Entonces, y muchas lo consiguen hacer. Pero hay gente que no tiene idea de lo que son 2 millas versus 10 millas. Sí. Entonces, eso lo ayuda un poco. Y también para que testen sus zapatos, la mochila, los palitos, todos los bastones, todo, para que tengan una idea y no lleguen ya como totalmente
sin saber
perdidos.
Nada. ¿Tú sabes? Claro, claro. Aparte de ser para ti esto una experiencia culinaria, porque lo fue y el resultado es este libro tan, tan bello, ¿qué significó más para ti hacer, bueno, 4 veces el camino?
Bueno, el primer camino, como dije, yo estaba en un periodo de transición. El segundo, parte de mí anhelaba volver al camino, pero también fui para hacer investigación para el libro.
Claro, ya el libro era una idea.
Sí.
Okay.
Y el tercer, quería tratar una ruta diferente. Y el cuarto, yo estaba en Santiago para una reunión y decidí caminar 6 días. No fue una cosa que planifiqué con mucho tiempo de antecedencia. Pero para mí el camino es, hoy en día, ya que lo he hecho tantas veces, una manera de desconectarme de mi día a día y tomar tiempo para reflejar en lo que yo quiero hacer en mi vida. Claro. O cómo está yendo mi vida y qué hacer en adelante. Como dice una amiga mía en inglés, es un reset.
Claro. Sí, es el botón como para volver a empezar.
Exactamente.
Claro, claro.
Y yo soy de la idea, si yo lo pudiese hacer cada 12, 18 meses, lo haría.
De
porque
verdad.
Me hace bien.
Es una terapia.
Sí, es una terapia. Es mejor
además,
que cualquier terapia.
Las cosas que me han contado, en el camino uno se encuentra personas mayores.
Sí.
Personas que van hasta en bicicleta. Otras que se enferman en el camino o se cansan mucho porque son mayores y cogen etapas en una guagua, en taxi. Y sí. No es la idea de que tenemos que durante todo ese tiempo caminar.
Sí.
Según el físico del individuo.
Exacto. Y hay gente que hace distancias más cortas. Yo caminaba entre 20 y 30 kilómetros todos los días, que es bastante.
Es bastante.
Pero nadie tiene que caminar eso. Eso es un promedio de lo que yo creo que la mayoría de las personas hacen. Pero yo conozco gente que hace 12 a 15 a día y están felices. Le tarda más llegar a Santiago, pero claro. Llegan. Y eso es lo importante. Porque
es llegar,
porque no hay un premio para que lo hace más rápido o un premio para que lo hace más lento.
Claro, es una cosa personal.
Exactamente. Llega y cada uno sabe dentro de sí mismo qué es lo que ha hecho y no ha hecho. Entonces, y sobre la gente mayor, yo, como de los 4 caminos que he hecho, 3 lo he hecho con mi mamá. La primera vez tenía 69 años y acababa de tener una cirugía de rodilla hacía 7
wow.
meses. Y lo hizo todito bien.
Fenomenal.
En ese mismo camino yo conocí a un señor francés de 81 años, que era un placer ese señor. Un día yo solo hablaba francés y yo hablo un poco de francés y yo le pregunté, se llamaba Kiki. Yo decía, Kiki, ¿cómo estás? Y me dice en francés, pues súper bien. Yosmar, el cielo está azul, las piernas están fuertes y las mujeres son bellas.
¡Ay, qué divino! Muy buena la filosofía.
Exacto.
De Kiki.
Sí.
Ven acá, y además de nutrirte espiritualmente, culturalmente también, todas
sí.
las cosas que se ven en
sí, las iglesias, los museos. Hay 4 catedrales grandes en el camino, la de Pamplona, la de Burgos, la de León, la de Astorga y después la de Santiago. Y son 5, quiero decir. Y las 5, una muy diferente de la otra. Después hay iglesias más chiquitas que tienen una historia grande del camino y aprender por qué esa iglesia se estableció. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Santo Domingo de la Calzada. Bueno, ese Santo Domingo fue el que construyó la carretera para los peregrinos, por eso que se llama Santo Domingo de la Calzada. Entonces hay mucha historia, y después en León hay varios museos muy interesantes. Hay el Panteón también, que es precioso. Santiago también tiene varios museos, y uno aprende mucho sobre la cultura y la historia de España.
Claro. Lo vas a caminar nuevamente y será otra ruta, vas a repetir ruta y va a salir otro libro de alguna otra ruta.
Me gustaría caminarlo nuevamente. Las rutas que tengo en mente son el Camino del Norte y el Camino Primitivo, que y yo escribiría otro libro sobre esas rutas. Esas dos rutas tengo entendido que son preciosas, visualmente preciosas, pero también tienen raíces gastronómicas muy fuertes.
Okay.
En el Camino del Norte pasas por el País Vasco, que es el centro de gastronomía en España.
Sí.
Y después pasas en el Camino Primitivo
por Asturias,
que
también.
También,
pero ya
y yo
frío
tengo.
Y la lluvia esa constante.
Bueno, cuando llega
a cierto. Dicen que es muy duro.
Dicen porque son los picos de Europa, entonces mucha subida y mucha bajada.
Sí.
Pero eso está bien.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, y qué pena, porque pudiéramos seguir conversando muchísimo contigo sobre este hermoso libro y el Camino de Santiago. Le damos las gracias a Yosmar Monique Martínez. Su libro se llama Taste of the Camino, o Sabores del Camino. Nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A continuación, las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresa acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos.
Una migración legal y segura es una prioridad clave de los Estados Unidos. Nuestra administración no tiene planes de modificar nuestra política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la ley de ajuste cubano. Tenemos 4 programas y una visita temporal. Un cubano que quiere viajar a los Estados Unidos puede solicitar una visa de no inmigrante, que significa que la persona va a viajar a los Estados Unidos y va a regresar a Cuba. Tenemos las reunificaciones familiares. Tu familia puede hacer una petición y solicitar una visa de inmigrante para vivir en los Estados Unidos con su familia. También tenemos un programa de visas de diversidad, y cada año hay una oportunidad de solicitar una visa inmigrante para emigrar a los Estados Unidos en este programa. Y este programa es un sorteo y es gratis inscribirse. Y finalmente tenemos un programa para refugiados. La sección consular no maneja este programa. Este programa es para los que creen que no tienen protección suficiente en su país.
Han escuchado las declaraciones del cónsul general de los Estados Unidos en Cuba, Brendan Mullarky, en las que se expresó acerca de la política migratoria y de los procesos legales y seguros para emigrar a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano. Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.